Ahora la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, de los capítulos, del capítulo 1, del versículo 6 al 9, y del capítulo 2, del versículo 1 al 4. Entonces, los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? ¿No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre? Contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse.
Un día mi padre llegó del trabajo y se puso una ropa vieja para hacer tareas de limpieza y arreglos en la casa. Es decir, se puso aquella playera con hoyitos, ¿no?, el pantalón todo manchado de pintura y los tenis viejitos, descoloridos. Y bueno, se puso a pintar uno de los protectores de la herrería de una de las ventanas de la casa. En un momento dado, un hombre que buscaba caminar por la calle buscando trabajo, se acercó y preguntó si estaba la señora de la casa. Mi padre, sin saber cuál era el asunto, pues llamó a mi mamá, ¿no? Y cuando salió ella, este hombre, pues ofreció sus servicios. Y antes de que mi mamá respondiera, mi padre, que había escuchado, pues le dijo al señor: no, gracias, no necesitamos nada. El señor, al ver la apariencia de mi padre y sin saber de quién se trataba, le respondió diciendo: oye, señor, usted no se meta, por favor, ¿no? Mi madre entonces le aclaró al desconocido que el hombre que le había agradecido el ofrecimiento era su esposo y el señor de la casa, ¿no? Entonces aquel hombre se sintió muy mal por haber increpado a mi padre y se marchó un poco avergonzado, apenado. Quizá te ha sucedido algo así, que por no saber o conocer con quién estás tratando, cometes alguna imprudencia o caes en confusiones bochornosas. ¿Cuán vital se vuelve entonces saber quién es la persona con quien interactúas o estás tratando en un momento dado? En nuestra relación con Dios nos puede ocurrir algo parecido, como lo que le ocurrió a ciertos discípulos de los cuales nos habla el libro de los Hechos en el capítulo 19. El apóstol Pablo llegó a esta ciudad de Éfeso y allí se encontró a un grupo como de 12 discípulos más o menos, y les hizo una pregunta importante: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y la respuesta de estos hombres es sorprendente. Ellos dijeron: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Esta era una situación fuera de lo común, sin duda. ¿Cómo era posible que estos hombres, ya entrados en la fe cristiana, no hubieran oído hablar jamás del Espíritu Santo? Por supuesto, en la historia, allá en Hechos, el apóstol les presenta al Espíritu Santo. Pero me temo que esto no solo pasó alguna vez en la historia, sino que puede estar ocurriendo ahora mismo en el contexto de la iglesia contemporánea. Quizá hoy mismo, ante la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo?, tengas una respuesta insegura, o quizá te quedes en silencio. Incluso quizá tu respuesta sea semejante a los de los hombres de Éfeso. Y es que, como veremos, conocer al Espíritu Santo es de vital importancia para todo creyente. Por esta razón, este mes, en nuestra nueva serie de sermones, Hechos del Espíritu, estaremos considerando el libro de los Hechos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, con un énfasis especial para notar la persona y obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia desde el principio. Para que no nos confundamos o ignoremos acerca de lo que la Biblia nos enseña de la tercera persona de la Trinidad, que es tan importante para todo creyente. El libro de los Hechos es la segunda parte, digamos, del Evangelio de Lucas. Es decir, estos dos libros, Lucas y Hechos, están conectados en su historia. Aunque es conocido tradicionalmente como Hechos de los Apóstoles, sería más preciso realmente decir que se trata de los Hechos del Espíritu Santo, que vino sobre la iglesia a raíz de la obra de redención completada por Jesús. Y en su texto, en el libro, encontramos cómo ese pequeño grupo inicial de seguidores de Jesús cumplió la encomienda dada por Cristo de llevar el Evangelio más allá de ellos, de manera que ha llegado hasta nosotros. Y desde el principio del libro podemos notar lo central que sería el Espíritu Santo para la iglesia del Señor Jesús. En el capítulo primero de Hechos encontramos una de las últimas conversaciones que Jesús tuvo con sus discípulos antes de ascender al cielo. Allá en Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8, donde nos dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Las instrucciones de Jesús para sus discípulos fueron de que no salieran de Jerusalén, porque algo extraordinario iba a ocurrir. Serían bautizados con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, porque cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de una persona, la tercera persona de la Trinidad vendría sobre ellos. Ellos estaban todavía un poco confundidos, pues pensaron que ese sería el final de las cosas, ¿no? Ya vamos a reinar contigo, le preguntaban a Jesús. ¿Restablecerás el reino de Israel? ¿Será el final feliz de la película ya? Pero Jesús les contestó que la decisión en cuanto a la hora y el momento de esto estaba bajo la potestad del Padre. Pero mientras ocurría esto, tendrían una misión, que era ser testigos. La esencia misma de ser seguidor de Cristo entre la primera y la segunda venida de Cristo es ser testigos de Jesucristo. Pero ¿cómo podrían ser testigos de Jesús este insignificante puñado de personas que no tenían recursos, que no tenían medios ni relaciones para llevar el mensaje hasta los confines de la tierra? Jesús deja bien claro que sus seguidores no estarían desprovistos de recursos en esta misión. Jesús afirma que podrían ser testigos fieles porque recibirían el Espíritu Santo. Serían testigos con poder divino. Y luego marca la ruta o el rumbo que debía seguir este testimonio de poder: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estos discípulos temerosos y confundidos, les fue hecha una promesa que fue cumplida días después en el día de Pentecostés, de lo cual nos habla el capítulo 2 de Hechos, donde estaremos considerando esta tarde. Y como se les dijo, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, estos seguidores de Jesús, temerosos y confundidos, se convirtieron en testigos fieles del Evangelio de Cristo hasta los confines de la tierra. Y esto nos consta porque el Evangelio ha llegado a nosotros. cientos de años después, a miles de kilómetros de donde ocurrieron estos hechos, en un idioma muy distinto al que fueron dichas estas palabras originalmente. Estos son hechos del Espíritu Santo. Es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia: habilitarnos, capacitarnos para ser testigos. Y se encarga de la misión, está a cargo de la misión. Y hoy queremos centrarnos entonces en el capítulo 2 de Hechos, donde te invito a tener tu Biblia abierta, para considerar la venida inicial histórica del Espíritu Santo sobre la iglesia del Señor. Porque cuando hablamos del libro de Hechos, estamos hablando de hechos históricos de la venida del Espíritu Santo a la iglesia. Y en este pasaje encontraremos por lo menos 4 verdades acerca del Espíritu Santo para que comprendamos mejor su persona y obra entre nosotros como seguidores de Jesús, para que nos demos cuenta del papel fundamental que tiene en nuestras vidas y en nuestra relación con Dios, la tercera persona de la Trinidad. Los eventos narrados en Hechos 2 se desarrollaron en el contexto de una fiesta judía llamada el Día del Pentecostés, Día de Pentecostés, también conocida como la Fiesta de las Semanas o de la Cosecha, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Por eso es el Pentecostés, porque son 50 días después de la Pascua. Era una de las fiestas, o de las 3 fiestas anuales, para las cuales la nación se reunía en Jerusalén. En Pentecostés se ofrecían las primicias de la cosecha. Y allá en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, nos dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Como hemos visto, las últimas palabras de Jesús para sus discípulos fueron que esperaran en Jerusalén la venida, precisamente, del Espíritu Santo sobre ellos. No sabían cuándo iba a ocurrir esto, pero estando juntos tuvieron una experiencia que conecta con otras manifestaciones ocurridas en el Antiguo Testamento. Experimentaron una violenta ráfaga de viento y vieron lenguas como de fuego sobre la cabeza de cada uno de los presentes. Ambas cosas, el fuego y el viento, tienen sus referentes en el Antiguo Testamento como señales de la presencia y del poder de Dios. No es la primera vez que vemos viento y que se relacione con Dios. No es la primera vez que veamos fuego o algo como fuego, como Moisés vio la zarza ardiente, etcétera, como la columna de fuego en el desierto. No es la primera vez que esto representa la presencia y el poder de Dios. Esto era señal que Dios estaba presente en ese lugar con los discípulos. Se estaba cumpliendo entonces lo anunciado por Jesús. El Espíritu Santo estaba viviendo históricamente sobre la iglesia del Señor. No es que antes el Espíritu estuviera inactivo. En toda la Escritura podemos ver su participación fundamental y activa, pero ahora estaba viniendo de manera definitiva y permanente como el Consolador, como el que había sido enviado en vez de Jesús para estar con la iglesia hasta el fin de los tiempos. Jesús ascendió al cielo, pero el Espíritu Santo vino para estar con la iglesia, es el Consolador. Y esto es lo que estaba ocurriendo históricamente en Pentecostés. Dice la Escritura entonces que apenas vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, comenzaron ¿a qué? A cumplir la misión encomendada por Jesús, manifestándose en la predicación del Evangelio en idiomas que los discípulos no conocían de antemano. No podía haber sido más providencial el momento que ese día. Pues en Jerusalén, por la fiesta de Pentecostés, judíos piadosos procedentes de toda la tierra y todas las naciones conocidas alrededor estaban en Jerusalén. El bullicio entonces llamó a la atención y se aglomeraron. ¿Y cuál no sería su sorpresa? Que no importando de dónde provenían, de todas esas regiones aún muy lejanas, podían entender el mensaje que se estaba comunicando en el idioma propio. Habían personas de todas las regiones de la tierra conocida y escuchaban a este grupo de galileos hablarles de las maravillas de Dios. Algunos quedaron perplejos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué quiere decir esta señal? ¿Qué es esto? Pero otros escépticos simplemente se burlaban y decían, ¿quién sabe y cuánto tomaron estos? ¿No? ¿De qué tomaron estos? Este evento entonces requería una explicación clara y contundente. Y fue el turno entonces de Pedro, de dar la primera proclamación pública del Evangelio de Jesucristo allá en Jerusalén, tal y como Jesús había dicho que iba a suceder, primero en Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en este primer discurso inaugural de la iglesia del Nuevo Testamento, podemos encontrar cuatro verdades descriptivas del Espíritu Santo, quien llegó para quedarse para siempre con la iglesia a partir de estos eventos del día de Pentecostés. Primero, el Espíritu Santo es poder de Dios. Es la tercera persona de la Trinidad, por supuesto, es una persona, no es una fuerza, es una persona, pero que manifiesta y provee a la iglesia del poder de Dios. Dice Hechos 2, 14 y 15. Entonces Pedro, con los once, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. Nadie se emborracha antes de las 9 de la mañana, en pocas palabras. Ya Jesús había anunciado, ¿verdad?, que recibirían poder para ser testigos cuando viniera el Espíritu sobre ellos. Anteriormente, aquí mismo, se conectó la llenura del Espíritu Santo con comenzar inmediatamente a hablar de las maravillas de Dios en idiomas diversos. Y ahora Pedro se pone de pie y con valentía, exponiéndose públicamente, enfrenta a la multitud para explicar lo que estaba aconteciendo. Este era el mismo Pedro que semanas antes había negado ser un testigo de Jesús porque le había tenido miedo a ser delatado por una muchachita que servía al sumo sacerdote. Este era el mismo Pedro que había dicho que iría hasta la muerte por Jesús para ser su testigo, pero que cuando se vio amenazado dejó que el gallo cantara. Pero ahora un Pedro muy distinto, un Pedro decidido, convencido, férreo, se enfrenta a una gran multitud sin reparar en las consecuencias fatales que esto pudo haber traído para dar testimonio de lo que había visto y oído. Sin temor, señala los pecados de la multitud y hace el llamado al arrepentimiento para creer en Jesucristo. ¿Qué es lo que marcó la diferencia entre ser un seguidor anónimo y un testigo público y decidido de Jesús? La diferencia está en la venida del Espíritu Santo a su vida. El Espíritu Santo es quien nos da poder para hacer lo que de otra manera sería imposible para nosotros. El Espíritu Santo es quien habilita y capacita a los débiles, frágiles e incompetentes discípulos de Jesús para que el mensaje de Cristo llegue hasta los confines de la tierra. Que no nos quepa duda, todo lo que hacemos por y para el reino del Señor es posible hacerlo por la presencia y el poder del Espíritu Santo con la iglesia y en la iglesia. Por un lado, esto nos debe mantener siempre humildes, pues nada podemos hacer sin el poder del Espíritu Santo. Y por otro lado, esto también nos debe mantener animados, porque nunca estamos solos cuando testificamos de Cristo. El poder del Espíritu Santo es lo que nos acompaña y vence nuestras batallas en el reino de Dios. El Espíritu Santo es poder para testificar. Pero también, en segundo lugar, el Espíritu Santo en la iglesia o con la iglesia es una profecía cumplida. Es una profecía cumplida. Dice Hechos 2, 16 al 21. En realidad, lo que pasa es que es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro explica que lo que estaba ocurriendo y toda esa multitud estaba atestiguando no era una borrachera, sino era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El profeta Joel ya había hablado de que un día el Espíritu Santo sería derramado sobre el ser humano. Pentecostés, por cierto, era la fiesta de las primicias o los primeros frutos. Y estos seguidores de Jesús que estaban recibiendo el Espíritu eran las primicias de toda una gran cosecha de más y más seguidores de Jesús que a través de la proclamación del Evangelio de Jesús llegarían a recibirlo también. Pedro está diciendo que este era el banderazo de salida de una gran cosecha que será consumada a la segunda venida del Señor, cuando llegue el día del Señor grande y esplendoroso. Pero entre la primera y la segunda venida del Señor, aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese día se estaba cumpliendo la profecía del derramamiento del Espíritu, si bien a manera de primicia, pero con la plena seguridad de que Dios llevará a su cumplimiento final todo lo que ha prometido. Nosotros también podemos tener esa seguridad de que el Espíritu ha venido a la iglesia y se mantendrá en ella de acuerdo con todo lo que ha sido profetizado y prometido. La iglesia tiene un consolador que nos guiará a toda verdad, venga lo que venga, porque Dios siempre cumple sus promesas. El Espíritu Santo es la profecía cumplida. Pero también, en tercer lugar, el Espíritu Santo es una señal de victoria. Pedro continúa hablando con todo denuedo, siendo testigo de Jesús de Nazaret. Habla de cómo fue respaldado Jesús por Dios con milagros, señales y prodigios, y no obstante, ellos, aquellos que lo escuchaban, lo habían matado clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó con poder. Y después de una serie de argumentos escriturales, concluye así en los versículos 32 al 35 de Hechos 2. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Pedro predicó con toda claridad el Evangelio de Jesucristo y colocó el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia como una señal de que la vida, muerte y resurrección de Jesús fueron recibidos como satisfactorios y suficientes para la redención. De tal forma que al ser coronado Jesús a la derecha del Padre, ahora el Espíritu Santo ha sido enviado sobre la iglesia. Y esta era la señal que estaban presenciando en ese momento. Estaban presenciando la señal de la victoria de Jesús. Jesús había cumplido plenamente su obra de redención y por eso el Espíritu Santo estaba en la iglesia, porque Jesús había vencido. Hermanos, esta es una gran verdad. Si el Espíritu Santo habita en cada creyente, es porque Jesús realmente completó su obra. De otra manera, la iglesia y el creyente no tendría el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo: consumado es, todo ha sido pagado, ya no hay condenación para el que está en Cristo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, es porque en verdad somos hijos de Dios por la obra de gracia realizada por Jesús. El Espíritu Santo es presentado en la Biblia como las arras de nuestra herencia, como la garantía de que un día recibiremos todo lo prometido y ganado por el Señor Jesús. Así que animémonos en esto. El Espíritu Santo vino a la iglesia porque Jesús ascendió victorioso a la derecha del Padre. Y desde allí, como dice el credo, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso, en tanto esto ocurre, como dice el Apocalipsis, el Espíritu y la esposa, ¿se acuerdan qué dice? Dicen: ven, sí ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa, que es la iglesia, que están juntos, el Espíritu en la iglesia, dicen: ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo es poder para testificar, es profecía cumplida, es señal de victoria. Pero en cuarto y último lugar, el Espíritu Santo es don de Dios. Es el don de Dios, es el regalo de Dios. Al final de este poderoso discurso inaugural de la proclamación del Evangelio, Pedro declara a sus oyentes que Dios ha hecho a Jesús de Nazaret el Señor y Cristo. Y la respuesta a este anuncio nos la narra Hechos 2:37 al 41. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Con un sentido de urgencia, las personas que estaban escuchando a este mensaje del Evangelio respondieron preguntando qué debían hacer. Pedro indicó la respuesta apropiada al Evangelio: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesús. Es decir, pon tu vida bajo el señorío de Cristo. Al responder de esta manera, recibirían dos cosas maravillosas: uno, el perdón de los pecados, y dos, el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a la vida de la persona que cree en Jesús como un regalo o como un don. Qué maravilloso es esto. ¿Te imaginas qué regalo puede ser más grande que venga a habitar en ti la presencia, poder y dirección de la tercera persona de la Trinidad? Es un regalo, es un don. No es algo que merecemos o que ganamos. Es el regalo que viene porque alguien ya lo pagó en la cruz del Calvario. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús recibe este inigualable regalo. Y aunque estas palabras se las dijeron originalmente a un grupo de judíos que provenían de muchas partes del mundo en ese momento, este ofrecimiento se extendió a todos nosotros cuando dijo que la promesa de estos regalos son para aquellos creyentes y sus descendientes y para todos cuantos el Señor llame. Y ahí estamos, tú y yo. Este regalo nos alcanzó a nosotros que estábamos tan lejos. ¡Cuán bendecidos somos! Pero quizá tú has escuchado todo esto y sabes que el Espíritu Santo no es nada de esto para ti, porque aún no has creído en Cristo. Si te estás preguntando qué debes hacer, pues te respondo con las mismas palabras de Pedro y del Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo como el Salvador, el Cristo, el Señor. La promesa del perdón y del don del Espíritu también puede ser para ti. Si tú ya eres parte de la familia del Señor, hermano, regocíjate y anímate en la bendición que tienes, porque el Espíritu Santo está presente en tu vida. De otra manera, no podrías ser cristiano. No hay manera de ser cristiano sin el Espíritu Santo. Vivamos cada día conscientes de que en tanto Jesús regresa, tenemos de parte del Padre a otro como Jesús, a un consolador que está con la iglesia siempre. Caminemos la vida dirigidos por la palabra santa, que es la espada del Espíritu, dice el Señor. Seamos sensibles a su dirección y obedientes a su voz que encontramos en la palabra. Que el Señor nos haga cada vez más una iglesia llena del Espíritu Santo para ser testigos de Jesús hasta los confines de la tierra. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta tarde por la bendición de estar reunidos en el nombre de Jesús. Gracias por la obra y persona del Espíritu Santo entre nosotros. Y nos queda muy claro, Señor, que de otra manera no tendríamos el gozo de poder reunirnos, el gozo de poder adorar, el gozo de entender tu palabra, el gozo de aplicar tu palabra, el gozo de participar en el sacramento y tener comunión espiritual y también real con el Cristo resucitado. Es solo por el Espíritu Santo que está con y en la iglesia. Señor, pedimos que tú uses este momento también especial y sacramental para edificación de nuestras vidas. Gracias por todo, por tu palabra y por el sacramento en esta tarde. En Cristo Jesús oramos. Amén.